todo para las Fuerzas Armadas, y yo diría que en general para cada uno de los colombianos y colombianas que hacemos parte, digamos, de este territorio nacional, que queremos ver también dentro de algunos años cambios trascendentales, por supuesto, para nuestros hijos, para nuestras familias. Esto es el tema del día. Vamos a hablar también acerca de una publicación que también le recomendamos a ustedes para que veamos y conozcamos otros puntos de vista.
Pues es que muy a propósito de la más reciente edición de la revista Semana, que titula 100 periodistas cuentan los desafíos de la paz. ¿Qué es lo que se viene tras en la muy posible y pronta firma de un acuerdo de paz, un acuerdo final entre el gobierno de Colombia y las FARC? Pues es decir, en esta edición, en 100 periodistas cuentan los desafíos de la paz, la más reciente edición de la revista Semana, encontrarán estos puntos de vista respecto a muchísimos temas que por supuesto tienen que ver con el posacuerdo. Es por eso que en esta ocasión y hasta ahora a las 8 de la mañana y 5 minutos saludamos y damos la bienvenida a Jorge Iván Posada, quien es jefe de prensa del Centro Nacional de Memoria Histórica. En esta ocasión Jorge Iván escribió un artículo que titula "Aún no se desarmarán los cuarteles, una nueva fuerza, la Guardia Nacional Rural, sería la clave para la seguridad en las zonas donde hacía presencia la guerrilla". Jorge Iván, muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros, y contémosles a nuestros oyentes en qué consiste este artículo, "Aún no se desarmarán los cuarteles".
Buenos días a todos y todas, gracias por la invitación. El artículo habla de una pregunta que se ha hecho el país, los negociadores y distintos sectores de la sociedad que han sido, digamos, que le han seguido el pulso del proceso de paz. ¿Qué va a pasar con la fuerza pública cuando desaparezca ese objetivo de alto valor, como lo llaman la fuerza pública, las FARC? Tanto la estrategia, la doctrina, los recursos se han centrado en atacar a esta guerrilla, contrarrestar sus acciones, tener la ventaja táctica frente a la lucha de guerrillas. Son más o menos 21 billones de pesos que se destinan a la guerra, y de estos 21 billones gran parte de esos recursos se utilizan para atacar a las FARC. Entonces, digamos, el artículo pone en contexto lo que ha pasado en los diálogos respecto a esta discusión. El presidente ha dicho que la doctrina y el futuro de las fuerzas militares no se negocian en La Habana, pero obviamente cuando se firme definitivamente el fin del conflicto armado con las FARC, eventualmente con el ELN, tantos hombres, tantos recursos y la táctica de girar hacia otro lado. Por eso en este caso se habla de la Guardia Nacional Rural. El mismo presidente Santos habló de esta idea en un viaje que hizo a Europa en el 2015 en busca de recursos para financiar el posconflicto, comparando el caso de la gendarmería francesa, que es una fuerza híbrida. En un artículo de Días para la Paz se habla de esta propuesta. Yo la contextualizo con voces de militares activos y retirados a la luz de lo que ha sido la negociación. Esta Guardia Nacional Rural funcionaría de la siguiente manera. La policía tiene, por ley, cuidar la seguridad y bienes ciudadanos. Y las fuerzas militares, ejército, armada, fuerza aérea, garantizar la soberanía y la seguridad nacional. Cuando las FARC dejen las armas y eventualmente el ELN, ¿qué va a pasar respecto a la seguridad y la convivencia en esas zonas donde ellos estaban? Que es precisamente donde más se ha atomizado y se ha presentado con mayor degradación y mayor intensidad el conflicto armado. La Fundación Paz y Reconciliación sacó un informe donde habla de los peligros de que resurjan nuevos grupos armados o fenómenos asociados a la dejación de armas de las guerrillas. Entonces, la policía tal y como está conformada y como opera bajo la ley no tiene la capacidad de sostener una presencia en selvas y montañas, y el ejército, la armada, y la Fuerza Aérea no tienen unas herramientas judiciales para garantizar la seguridad ciudadana en esas zonas. La Guardia Nacional Rural estaría conformada por miembros de la policía, miembros del ejército y desmovilizados de las FARC y ELN y eventualmente de las AUC. Es una idea, es una propuesta que ha tomado fuerza. Obviamente eso tiene que surtir distintas discusiones y distintos procesos, pero es muy factible porque quienes conocen esas zonas donde se ha presentado con mayor intensidad el conflicto, evidentemente la policía y el ejército, pero también los desmovilizados de las FARC. Y para que no resurjan o creen otros grupos disidentes o grupos asociados al narcotráfico, o que vean ese vacío de poder que antes hacían las guerrillas, pues esta sería una alternativa muy, muy viable para contrarrestarlo.
Jorge, por supuesto, con los buenos días y agradeciéndole acompañarnos en las cosas que pasan. En su artículo hay algo que me parece muy interesante y usted menciona estos cambios necesarios para la policía y digamos que sí para las fuerzas militares, pero también habla de que no sería una buena idea la reducción de la fuerza militar. ¿Cómo sería esto?
Varios analistas militares consultados en el artículo hablan de que no puede pasar esto. Digamos, en parte tienen razón, porque Colombia, y sobre todo en esas zonas donde se ha presentado el conflicto, mayor intensidad con el Catatumbo, el Bajo Cauca antioqueño, el norte del Cauca, el Nuevo Paramillo, el sur del Tolima, los llanos del Yarí, en fin. Reducir la fuerza pública en esos momentos es decirle al país que no hay una propuesta seria para contrarrestar o garantizar la seguridad en esas zonas donde se va a volcar con mayores recursos esa implementación territorial de los acuerdos, y no se va a garantizar la seguridad para que no proliferen otros fenómenos de violencia en este país, en esas zonas donde existen esas causas razonables para que se den, para que se generen grupos armados, para que se dé el conflicto armado. Profundizar, solucionar esas causas razonables va a tardar muchos años, y esas zonas van a estar a merced de muchos peligros, no solamente la institucionalidad a la hora de volcarse en la implementación de los acuerdos, sino que se garantice que evidentemente se hagan y que hayan condiciones de seguridad ciudadana y seguridad rural para que esto se dé.
Bien, ya tenemos las 8 de la mañana y 12 minutos. Continuamos en las cosas que pasan de Javeriana Estéreo. Otra de las personas que hizo un gran aporte, por supuesto, para esta edición de la revista Semana Los Desafíos de la Paz es Juan Camilo Maldonado Tobar, quien es director de contenidos de Vice Colombia y hasta ahora también está con nosotros. Y su aporte se titula Entre el miedo y la reconciliación. Bogotá no fue escenario directo de la guerra, pero será protagonista del posconflicto. Recibirá a unos 5.000 desmovilizados. ¿Qué tan preparados están los bogotanos? Juan Camilo, muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Y qué tan preparada está la ciudad y, por supuesto, los habitantes de Bogotá para este escenario de posacuerdo?
Bueno, muchas gracias por tenerme aquí. Pues yo creo que estamos muy poco preparados. Esa es como la conclusión a la que llegué yo después de hacer este reportaje. Empezando por una cosa muy sencilla, y es que no sabemos ni siquiera cuántos guerrilleros van a llegar a Bogotá. Hay diferentes puntos de vista. El subsecretario de Seguridad, Daniel Mejía, calcula que podrían llegar hasta 5.000. Pero son unos cálculos que, más allá de basarse en unas estimaciones de las pasadas movilizaciones paramilitares, no tienen mayor argumentación en términos empíricos. Y digamos que ahí lo que hay que tener en cuenta es que los ejércitos que se desmovilizaron en el pasado eran muy distintos al ejército guerrillero que se va a desmovilizar ahora. Hay quienes dicen que finalmente los guerrilleros se van a quedar en las regiones y se van a quedar haciendo política en las regiones, pero de nuevo no hay una manera clara de proyectar exactamente qué va a suceder Entonces quizás lo primero es eso, no tenemos idea de cuántos guerrilleros se van a desmovilizar, van a llegar a las ciudades.
Juan Camilo, dentro de su artículo también se mencionan algunos, no sé si llamarlos riesgos, que se podrían correr con la llegada de desmovilizados a la capital del país. ¿Cuáles podrían ser estos riesgos?
Pues es que el tema primero es, quizás el riesgo mayor que yo estoy planteando es cuál es el clima de opinión que va a recibir a los desmovilizados de la guerrilla, independientemente si llegan 500 o si llegan 5.000, cómo está la sociedad colombiana y en especial cómo está Bogotá para recibir a estos desmovilizados. Y cuando hago este planteamiento lo planteo basándome en los indicadores de seguridad que tiene Bogotá. ¿Por qué? Porque sin duda, junto a la movilidad, el tema de seguridad es un tema que preocupa a los bogotanos, especialmente porque en los últimos 4 años los indicadores de seguridad, de hurto, de homicidios, de lesiones personales, se han mantenido, en muchos casos se han mantenido estables o incluso han empeorado. Entonces, de cara a unos indicadores que no son positivos, y de cara a un clima entre la opinión pública de que la seguridad es un problema en Bogotá, efectivamente la llegada de desmovilizados de la guerrilla a Bogotá va a encontrar a unas comunidades receptoras no muy contentas con la llegada de unas personas que antes pertenecían a unos grupos armados al margen de la ley. La pregunta que yo planteo es si es sano o no es sano orientar toda esta discusión de la recepción de estas personas a la ciudad y a los diferentes barrios de Bogotá basándonos en una preocupación puramente securitista. Y lo que creo que hay que empezar a discutir es también cómo generamos unas condiciones que nos permitan recibir a los desmovilizados de la guerrilla bajo otro clima. Porque definitivamente, si llegamos a abrirle espacios de reinserción y de reintegración a unas personas que durante mucho tiempo hicieron parte de un ejército al margen de la ley, y les abrimos esas puertas siempre desde el prejuicio, desde el miedo, desde la preocupación de que los indicadores de seguridad sigan empeorando, lo único que vamos a hacer es tener una... vamos a echar para atrás el proceso en lugar de ponerlo hacia adelante. Entonces esa es la pregunta que yo planteo finalmente, es cómo generamos unas nuevas condiciones que nos permitan recibir a los reintegrados y, como dice su palabra, reintegrarlos verdaderamente a la ciudad.
Juan Camilo, estaba dentro de los planes de la actual administración distrital precisamente este escenario de posacuerdo, de recepción, digamos, en uno de los casos de un número alto de desmovilizados. ¿Lo tenía planteado el alcalde Enrique Peñalosa y su equipo de trabajo?
No, como yo cito en el artículo a Daniel Mejía, del secretario de seguridad, quien es un excelente técnico y es un excelente profesional, él mismo admite en el artículo que la ciudad no está preparada, que incluso cito literalmente, dice que la llegada de los guerrilleros, sea el número que sea, va a acoger a la ciudad con los pantalones abajo, no solo Bogotá, sino el resto de ciudades del país. De tal manera que sí creo que la administración distrital no está preparada, así como tampoco ha querido hacer mayores esfuerzos por trabajar con las víctimas hacerse preguntas sobre los esquemas de reintegración, los esquemas de atención y de reparación a las víctimas en la ciudad.
Bien, son las 8:18 de la mañana. Le recordamos a ustedes que pueden participar a través de @Javeriana919FM y a través de @LasCosasCupasa. Continuando con el tema del día, también saludamos a través de nuestra línea telefónica a Silvia Corzo. Ella es abogada y periodista bumanguesa. También es reconocida presentadora de noticias. Publicó un artículo titulado Una verdad gris. La Comisión de la Verdad tendría que evitar que entren en una misma bolsa víctimas y victimarios. Silvia, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en nuestro programa. Y tal vez para empezar a hacer contexto, ¿cuáles serían estas zonas grises de las cuales usted habla en su artículo?
Buenos días. Pues realmente el artículo es una entrevista. La entrevista se la hice al profesor Iván Orozco. Él es asesor externo de la comisión que está en La Habana y que precisamente trata del punto de víctimas, ¿no? Entonces, cuando yo le preguntaba por uno de los desafíos del posconflicto, que es el de la Comisión de la Verdad y cómo funcionaría, él decía que lo que le parece más difícil es llegar a tratar estas zonas grises, porque cuando se pasa de un conflicto a un estado de paz, en una dictadura, es muy fácil determinar quiénes son las víctimas y los victimarios, ¿no? Porque pues es una dictadura. En un conflicto como el nuestro, en el que hay tantas víctimas y victimarios, en el que no se presentó una dictadura, sino es un conflicto tan complejo, él denomina zonas grises a este espacio en el que es muy difícil determinar esto, quiénes son las víctimas y los victimarios, porque a veces las víctimas se pueden convertir en victimarios. Por ejemplo, muchas de las personas que viven en las zonas rurales han tenido que colaborar con la guerrilla o con los grupos al margen de la ley porque o colaboran o se mueren. Entonces, al colaborar con estos grupos armados ilegales, a veces se pueden convertir en cómplices de sus delitos. Esto es una zona gris. Pero además también algunas víctimas como los ganaderos o pequeños comerciantes que han tenido que pagar vacunas, también se pueden convertir en algún momento en cómplices de delitos. Inclusive hay unos que fueron víctimas, pero que después quedan con rencores y con resentimientos y terminan siendo colaboradores de grupos paramilitares, por ejemplo, para que combatan la guerrilla, entonces ya se convierten en victimarios. Así que hay zonas grises en los que también agentes del Estado han excedido sus funciones, han excedido su autoridad y también han terminado siendo victimarios. Entonces, él dice, el mayor reto es que esa Comisión de la Verdad logre establecer muy, muy claramente y de una manera muy delicada quiénes son unos y quiénes son otros. Y en ese estado poder empezar cada quien a responder jurídicamente por lo que tiene que responder. Porque finalmente, para llegar a ese estado de paz, las personas que formaron parte del conflicto tienen que responder en la medida de la gravedad de sus acciones. Esas son las zonas grises.
Silvia, por otra parte, esta Comisión de la Verdad también ha recibido una serie de comentarios respecto a que es un voto de confianza, en última lo que se va a hacer con esta Comisión de la Verdad, de qué manera se puede recuperar la confianza, si se quiere, y se puede confiar en aquellos personajes que vayan a contar la verdad de los hechos, que sin duda alguna, por supuesto, aporta un gran elemento a la construcción de la paz. El profesor Orozco dice algo al respecto.
Bueno, basados en lo que el profesor Orozco me decía en la entrevista, hay que hacer un voto de confianza, sí, claro. Yo creo que hay que actuar desde buena fe, es lo que le entendía a él, hay que hacerlo. Muchas de las personas que sean citadas por esa Comisión de la Verdad, que él también se la imagina un poco como un grupo de personas elegidas especialmente para cumplir este papel, ellos se encargarían de tomar las declaraciones de víctimas y victimarios y establecer más o menos una realidad histórica. Hay que tener buena fe. Hay que pensar, dice él, que las personas que vienen a la Comisión de la Verdad o contestan a la Comisión de la Verdad están diciendo la verdad, porque no hay otra alternativa. Y en este orden de ideas, pues ellos se verían encargados de establecer quiénes son los victimarios, qué es lo que ellos dicen sobre lo que hicieron, y sobre esa base establecer responsabilidades individuales y responsabilidades colectivas. Y también escuchar a esas víctimas, reconstruirles a ellos una especie de verdad lo más cercana a la realidad posible, porque verdades hay muchas. Está la realidad o la versión del victimario, la versión de cada una de las víctimas, pero también lograr a esas víctimas establecerles la verdad, repararlas en la medida de lo posible. Y él dice algo muy interesante, y es que desde el momento en que se establezca una verdad, por lo menos ya se les está reconociendo algo, ya que a alguien se le reconozca como una víctima, se le reconozca un hecho en el cual fue una víctima, quién fue su victimario, que ella pueda saber exactamente quién fue. Ya con eso hay una especie de reparación, porque las personas necesitan por lo menos que se les reconozcan para poder entrar en un estado de reconciliación y de paz y de perdón, que es lo que a lo último que también se tiene que llegar. Hay que actuar de buena fe, hay que creer en que lo que las personas están diciendo, tanto las víctimas como victimarios, es lo que es, y con base en eso establecer una realidad, una memoria histórica, si se puede decir así, más o menos que corresponda con todo. Esto es bastante difícil. Él dice que es un reto muy grande y que a lo mejor no se logre completamente, pero por lo menos se intentará, porque lo que quiere la Comisión de la Verdad en últimas es ayudar a tener una justicia lo más equitativa para todos, ¿no? La Comisión de la Verdad tiene muchas funciones: es reconocer, es reparar, es lograr que las personas sepan con quién se tienen que reconciliar y a quién perdonar, pero además que de todas maneras cada quien responda ante la justicia en una medida más o menos justa, de acuerdo con lo que también se estableció en La Habana o se llegue a establecer en La Habana. Yo creo que también el reto, él lo dice en la entrevista, pero pues es una entrevista muy larga y no alcanzamos a plasmarlo todo en el papel, pero hay una cosa que no se menciona ahí, es las personas que aparentemente no estamos vinculados dentro del conflicto y lo hemos visto a través de los medios de comunicación, porque lo hemos visto, porque lo hemos informado, que es buena parte del país. Realmente las víctimas están, la mayoría, en la zona rural. Bueno, hay muchas personas que estando en las ciudades han sido víctimas también, o victimarios. Pero y los que no han estado directamente afectados en el conflicto, es decir, no han tenido que poner una víctima en el conflicto, han tenido que verlo, de todas maneras somos afectados indirectamente, pero este es el papel que juegan estas personas, ¿no? Porque a veces son los que quieren ajusticiar, son los que más juzgan o los más duros dentro de esta polémica y dentro de este dilema, y a veces no colaboramos tanto con este proceso que se está llevando, esta comisión, con esta Comisión de la Verdad tendríamos que colaborar también nosotros poniendo nuestra cuota de buena fe, ¿no?
Silvia, nos preguntan a través de nuestras cuentas en Twitter si hay ejemplos de comisiones de víctimas de la verdad en otros países que le puedan servir también de referente a Colombia para afrontar lo que se viene.
Pues fíjate que esa fue una de las preguntas que le hacía yo al profesor Orozco, y él dice que aunque hay muchos ejemplos de comisiones de la verdad en conflictos especialmente latinoamericanos, y hay uno también en Sudáfrica que es bastante pues ejemplarizante para nosotros, él dice que no, que básicamente dice que nuestro conflicto es tan sui generis, tan especial en todas sus formas, que es muy difícil tomar un ejemplo específico de un país para tomarlo al pie de la letra. Entonces, ¿qué decía él? Y está explicado en la entrevista, en el artículo. Él dice que el gobierno, cuando llega a La Habana, en primer lugar, a hablar de este tema, llega con una propuesta de Comisión de la Verdad en donde más o menos los guerrilleros tuvieran que pagar por crímenes de lesa humanidad y donde se respetaran la autoridad del Estado y todo el marco jurídico existente. Los críticos ahora del proceso de paz seguramente desconocen totalmente esto, porque realmente una de las críticas que le hacen al gobierno, esto ya es una posición mía de después de haber escuchado al profesor Orozco, y es que critican eso, pero realmente el gobierno llegó con una posición muy dura de respeto al marco jurídico. De hecho, ya había logrado en el Congreso la aprobación del marco jurídico para la paz. Y cuando le propone esto a la guerrilla dice, no, yo quisiera una Comisión de la Verdad parecida a la de Sudáfrica, en la que era más importante establecer una verdad, pero que la justicia no fuera tan dura con ellos. El gobierno quería otra cosa. Y cuando se encuentra uno posiciones tan radicales en un proceso de paz para llegar a unos acuerdos, pues hay que llegar a puntos intermedios. Entonces, lo que nos explica el profesor Orozco es que se tuvo que llegar a algo que no fuera tanto como la Comisión de la Verdad de Sudáfrica, en el que se sacrificara la justicia para llegar a una verdad, ni tanto lo que el gobierno quería aquí, que era una justicia fuerte y dura, de mano dura, a costa inclusive de la verdad. Entonces esta comisión de la verdad y esta justicia nuestra, porque aquí son complementarios, tanto la justicia transicional como la comisión de la verdad, son complementarios, no van separados, tienen que ir de la mano. Para lograrse tuvieron que llegar a un punto intermedio de las dos cosas. Luego no se pudo tomar a pie juntas una comisión de la verdad que ya hubiera existido. La guerrilla quería salir más o menos dignificada después de haber pasado por la verdad, por una responsabilidad, por asumir una responsabilidad jurídica, porque ellos decían, o pues lo que piensan es, tenemos que más o menos, después de responder por lo que hicimos, tener una posibilidad de hacer política, porque esa es su salida realmente, si van a dejar las armas. De todas maneras tienen que responder por los crímenes. Hay una parte dentro de todo este marco de la justicia transicional en el que algunos delitos más graves se pagarán de una forma distinta. Pero realmente no se pudo tomar ninguna comisión de la verdad existente ya tal y como estaba. No se podía. Es un conflicto muy complicado en el que se tuvo que llegar a acuerdos que no existían antes en ningún otro país para poder lograr tanto que la guerrilla respondiera y el pueblo colombiano, nosotros los ciudadanos, nos sintiéramos más o menos como puede ser resarcidos, ¿no? Por lo que este grupo armado ilegal ha hecho durante estos años, pero que la guerrilla también dijera no somos los únicos responsables dentro de este conflicto, que otras personas también respondan y nosotros salgamos medianamente dignificados de esto para poder hacer política como quisiéramos hacer.
Sí, son las 8 de la mañana y 30 minutos. Regresamos con Jorge Iván Posada, quien es jefe de prensa del Centro Nacional de Memoria Histórica. Jorge Iván, precisamente el profesor Andrés Dávila Ladrón de Guevara, que además es director del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Javeriana, considera poco oportuna y original la creación de la Guardia Nacional Rural. ¿En qué se basa el profesor Andrés Dávila al respecto?
Él dice que quienes no conocen por dentro la fuerza pública, en este caso policía y fuerzas militares, no saben lo que pasa cuando hay una emulación y competencia por recursos dentro de las mismas fuerzas. El lobby que se hace con el ministerio, en presidencia, respecto a recursos, respecto a legislación, respecto a mismos favoritismos. Y que eso se traslada en las zonas de operaciones y eso se traslada en las zonas donde se ha presentado el conflicto armado. Entonces se trae a colación ese ejemplo para decir que la creación de una Guardia Nacional Rural es, digamos, una idea descabellada. Es una posición bien radical, pero el profesor, digamos, tampoco se apartaba de la posición de que sí se deben dar unos cambios, pero es que esos cambios deben surtirse en un tiempo largo y no ahora cuando se firme el fin del conflicto armado.
Jorge, hay otra de esas posiciones que me llama bastante la atención y es la del general del ejército Jaime Ruiz Barrera, que él dice que pues crear esta Guardia Nacional Rural también constituye un peligro para la fuerza pública. ¿Por qué él dice esto?
Ustedes saben que el general Ruiz Barrera ha sido un hombre muy crítico a las negociaciones y ha sido muy crítico también a la discusión sobre el futuro de las fuerzas militares. Pues él tiene una posición muy marcada que dice que las FARC no se pueden cambiar de brazalete, que unas FARC desmovilizadas, los guerrilleros que ya estén reintegrados a la sociedad no pueden pasar de ser guerrilleros a ser integrantes de la fuerza pública. Es, digamos, poner sobre la mesa las distintas posiciones de personas que tienen mucha injerencia sobre el futuro de las fuerzas militares, como el general retirado, pues Barrera, que es el presidente de ACORE, para poner de presente qué están pensando las fuerzas militares, qué está pensando la fuerza pública sobre el futuro en un país donde, como digo, desaparece su objetivo de alto valor. Ya no en unas FARC, eventualmente no existiría un ELN, habrían otros retos, como son las bandas criminales o los grupos que se generen en esas zonas donde se ha presentado con mayor intensidad el conflicto, pero evidentemente sí se deben dar unos cambios.
Es Jorge Iván Posada, quien es jefe de prensa del Centro Nacional de Memoria Histórica, a quien agradecemos, por supuesto, su compañía, el habernos compartido en esta ocasión su artículo que escribe para esta reciente edición de la revista Semana 100 Periodistas, Cuentan los Desafíos de la Paz. Continuamos con Juan Camilo Maldonado, quien es director de contenidos de Vice Colombia. En su conversación, Juan Camilo, con Daniel Mejía, él habla respecto a propuestas por parte del gobierno distrital para revisar políticas públicas que puedan contrarrestar los posibles nichos, por ejemplo, de inseguridad, políticas públicas y ejercicios ciudadanos para hacer pedagogía, si se quiere, de la paz, para que los ciudadanos puedan tener una actitud distinta frente a la llegada de los desmovilizados de la guerrilla.
No, muy poco. El foco y la preocupación de Daniel y del distrito, incluso además es una preocupación que no hace parte directamente de su despacho, es el tema de oportunidades laborales para los desmovilizados. Independientemente del número de guerrilleros y exguerrilleros que lleguen a la ciudad, la gran pregunta es qué van a hacer estos guerrilleros. Sobre todo teniendo en cuenta que Bogotá como tal ya tiene un problema de informalidad laboral serio. O sea, el número de vendedores ambulantes y de empleados informales que tiene la ciudad es bastante alto, y la forma en la que el distrito desde comienzos de este año empezó a responder a esa informalidad, pues ha sido una respuesta de mano dura, de retirarlos de las calles. Han trabajado evidentemente con la empresa privada para generarles opciones laborales, pero de nuevo, además de que ya tenemos a 30.000, 40.000 vendedores informales en las calles, van a llegar un número indeterminado de guerrilleros también a necesitar algún tipo de oportunidad laboral. Entonces, finalmente, la gran pregunta que se hace Daniel y que se hace el distrito es cómo la Secretaría de Desarrollo Económico y otras entidades que trabajan de la mano con la empresa privada van a lograr generar estas oportunidades para los desmovilizados. Y de nuevo, eso ya es una pregunta más amplia, y es nosotros como sociedad, cada uno de nosotros, ¿qué lugar vamos a ocupar en este proceso de construcción de paz? Evidentemente, la empresa privada va a ocupar un papel importante, y en lo que respecta al distrito, pues eso es una política que apenas comienza a construirse.
Bien, Juan Camilo, hay otra de las cosas que me parece que es bastante pertinente que usted menciona en su artículo, y son tal vez esos miedos que tienen los bogotanos por experiencias anteriores en cuanto a sus gobernantes. ¿Qué se podría hacer también para empezar a afrontar estos miedos?
Pues es que lo que yo planteo es que Bogotá, como tal, está pasando por un momento muy difícil de... Incluso yo lo pondría como un trauma de estrés postraumático. Mientras el país se mataba y mientras la guerra ocurría en el campo, la ciudad era saqueada vilmente y descaradamente por todos los gobernantes en los que confió la ciudadanía. Fueron 8 años al menos de repartición del presupuesto público que quedó en manos de contratistas privados, y que pues la ciudad conoce como el escándalo del carrusel de la contratación: concejales, personero, contralor, el alcalde mismo, varios secretarios. Escándalos durísimos, ¿sí? Incluso inhumanos, como el contrato de las ambulancias, contrato que se le da a un grupo que no tenía la experiencia ni la idoneidad, y que termina incluso cobrando víctimas fatales que fueron mal atendidas por el servicio de ambulancias. Entonces, toda esta crisis de corrupción que finalmente terminó afectando la gobernabilidad de la ciudad, la forma en la que la ciudad le garantiza rápidamente, eficientemente, efectivamente los servicios a los ciudadanos, pero lo que generó es una ciudad en un estado espiritual y en un estado anímico bastante complicado. Entonces, de nuevo, la pregunta es cómo recuperamos la confianza en la ciudad, cómo generamos nuevos espacios de encuentro entre los ciudadanos, para que los ciudadanos no estén simplemente en la calle con un ánimo hostil, anulador del otro, y por el contrario, se construyan espacios públicos donde finalmente haya encuentro y ciudadanía. Yo me hacía esa pregunta hace poquito y no sé ustedes qué me dicen, pero ¿cuántos espacios hay en Bogotá hoy en día donde la gente se encuentra ciudadanamente? ¿Sí? Se ve a los ojos y dice, hey, somos iguales. Muy pocos. Creo que está la media maratón, está Rock al Parque, pero realmente es una ciudad segregada, es una ciudad de ricos a un lado, de pobres al otro, de mucha marginación, de mucha desconfianza y de nuevo muy maltratada por todos estos años de dificultad gracias a los políticos corruptos que violentaron la confianza de sus ciudadanos. Entonces, en medio de ese clima, ¿cómo vamos a hacer para recibir a un grupo de desmovilizados que viene también con una carga grande de prejuicios, que viene también con unos retos muy grandes?
Pues bien, ya son las 8 de la mañana, 39 minutos, y hasta ahora también saludamos a Gina Morelo, quien es editora de la Unidad de Datos de El Tiempo, quien escribió el artículo Por un Nuevo Periodismo. El periodismo en Colombia se graduó de narrar la guerra. Ahora tendrá que aprender a cubrir la transición hacia el posconflicto. Gina, muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Y cuál es ese papel, qué tan importante inclusive es el papel del periodismo en Colombia, precisamente en la construcción de una paz?
Bueno, buenos días a todos y saludos a quienes están por allá en Bogotá y a las personas que nos están escuchando. Bueno, sí, yo creo que el periodismo colombiano tiene juega un papel muy importante en todo este proceso que arrancó hace ya pasados tres años. Lastimosamente, digamos que de alguna forma el papel no lo hemos asumido todavía con la conciencia que requiere Colombia, que requiere el Estado y que requieren los habitantes. Pero también hay que reconocer que justamente, como lo planteaba ahí en el artículo, estamos atravesando por un momento de transición en repensar esa agenda periodística. Yo creo que el papel de nosotros apunta justamente a eso, a pensar en una construcción de agenda mucho más participativa, mucho más incluyente, que justamente acabe o frene mucha de esa fragmentación que hay en la sociedad, de la que hablaba ahorita mismo, entiendo que Juan Camilo, y que está reclamando la región en particular. Y otro papel muy importante es explicar justamente lo que está ocurriendo en el territorio, lo que está ocurriendo en las regiones. Yo creo que el proceso de negociación, cuando incluye la palabra territorialidad, nos lleva a los periodistas a pensar justamente cómo vamos a incluir a los territorios en esa construcción de agenda, pero que no sea una aparición momentánea o mediática, sino sostenible en el tiempo, en todo el tiempo que se requiere para los nuevos proyectos del país, pero además de eso, participativa. Y pues allí un trabajo enorme, directores de medios hasta periodistas regionales.
Gina, por supuesto, con los buenos días. Hay algo que me parece bien particular y por supuesto pues que tiene que ver con todos los periodistas, con todos nosotros, y es la tecnología. De hecho, lo dice la investigadora y escritora Olga Bejar, que dice que la tecnología básicamente ha hecho el periodismo superficial. ¿Qué se podría decir frente a esto? ¿Realmente los periodistas no estamos formados frente a esta nueva realidad que se viene para el país?
A ver, yo creo que hay varios aspectos en tu pregunta. Lo de la formación para la cobertura de la transición, de los procesos de negociación, justicia transicional y todo lo que se viene, evidentemente nos falta y nos va a faltar mucho. Y afortunadamente hay entidades y organizaciones que están preocupadas por el tema. Y una de ellas, incluso es de la que yo hago parte, Juan Camilo y otros periodistas colombianos como Consejo de Redacción, que están propuesto por herramientas construir algunas de esas herramientas y entre todos generar una nueva metodología para continuar la investigación hacia estos temas que tanto se requieren. Entonces, evidentemente sí requerimos muchísima más formación, porque nos hemos enfrentado muchísimos años a la cobertura de la guerra, y allí de alguna forma, como lo mencioné yo en el artículo, sí nos hemos graduado para ello, pero cuando nos hablan de pensar en agendas de paz, o en agendas de transición, o en agendas de cobertura al seguimiento de los dineros públicos que se vienen, y de la cooperación internacional para todos estos proyectos, todavía nos hace falta. El otro aspecto que mencionas, muy importante, es el de la tecnología. Y sí, la maestra Bear llamaba la atención un poco sobre cómo las tecnologías, en vez de usarlas para fortalecer nuestro trabajo periodístico, en algunos espacios se está usando de alguna manera para facilitarlo, pero facilitarlo hacia la superficialidad. Y creo que tiene razón, y un ejemplo concreto es cuando hacemos de los twitters simplemente notas de prensa y titulares espectaculares sin profundidad hacia la investigación. Si bien el periodismo asistido por computador, que hoy se llama incluso periodismo de datos, nos da una punta de lanza para trabajar y promover contenidos más profundos, se requiere justamente que los periodistas tomen conciencia de que todas estas herramientas van a ayudarte a hacer un mejor trabajo, pero no van a reemplazar el trabajo periodístico, que significa interpretación, y que de alguna manera cuando me preguntan a mí qué es lo que hacemos nosotros los periodistas, yo digo definitivamente lo que nosotros hacemos es traducir realidades dándole una profundidad extrema a todos los hechos. Colombia lo va a requerir mucho, entonces a echar mano de lo que tenemos y de lo que se requiere fortalecer, pero de muy buena manera, y no simplemente para hacer del periodismo un evento superficial, porque la audiencia creo que no nos los perdonaría en este momento tan específico para el país.
8:44 y quisiera aprovechar precisamente la compañía de Juan Camilo y de Silvia Corzo como periodistas. Y Silvia, ¿cuál es ese cambio de discurso que se tiene que hacer desde el periodismo en nuestro país precisamente para que aporte a la construcción de paz?
Pues escuchando a Gina y después del artículo que ella escribió, me quedé pensando mucho en eso, ¿saben? Y creo que nosotros tenemos que empezar también a cambiar de mentalidad. Hay que pensar, llevamos muchos años dejando siempre en los primeros lugares de los noticieros y de todas las publicaciones importantes de prensa, de información en todos los sentidos, la guerra, ¿no? La guerra, las noticias de orden público, el conflicto, porque claro, lo hemos vivido tanto tiempo que se nos volvió como lo más importante. Obviamente toca las vidas humanas, toca muchas partes, lo más sensible de nosotros como seres humanos y como sociedad, y hay que darle esa importancia. Pero empezamos llevamos muchos años cubriendo las noticias basados en el conflicto y en la guerra, y la verdad es que sí hay que hacer un cambio de mentalidad y de discursos, y nosotros tenemos también que empezar a pensar en eso, cómo vamos a construir sin dejar de ser objetivos y seguir informando lo más importante, cómo vamos a construir nosotros un lenguaje distinto, cómo vamos también a direccionar la información basándonos en lo que viene, porque de todas formas lo que hemos estado mostrando a través de los medios de comunicación, que es todo este conflicto, ha influido directamente en la mente de las personas que leen, ven y escuchan las noticias. Y entonces tenemos que tratar de que estas personas que siempre nos leen y nos escuchan y nos ven empiecen a cambiar su forma de ver las cosas y de ver un panorama distinto al frente. Y hay que hacerlo de alguna forma, todos tenemos que empezar a cambiarnos ese chip, y los medios de comunicación somos muy importantes en este pedacito de construcción de lo que viene. Yo no estoy diciendo que tenemos que ahora informar cosas distintas, no, hay que seguir informando lo que viene, como viene, pero sí tenemos que cambiarnos el chip, porque si seguimos pensando que lo más importante es el conflicto, como ha sido durante los últimos años, pues muchos de nosotros nacimos en medio del conflicto y es lo hemos visto todo, vemos la realidad de una manera distinta. Ahora tenemos que empezar a verla de una forma diferente porque vamos a construir algo hacia el futuro, y entonces vienen unas personas, nuestros hijos o las nuevas generaciones se van a encontrar con un país que no necesariamente está en guerra, sino en una transición, y con unos periodistas que vienen detrás de nosotros, que son los que están ahora en las academias, que van a tener que informar otra cosa. Luego el lenguaje sí tiene que cambiar, el lenguaje y la mentalidad y hacia dónde vamos. Si realmente queremos todos, primero, ser fieles a las realidades nuevas. Y es, hay un proceso de paz inminente aquí sucediendo, unos acuerdos y un posconflicto si esto se firma. Y segundo, lo que viene después, ¿no? Porque todo lo que queremos es que se llegue, si se firma un acuerdo de paz, es que se cumpla. Pero entonces, si seguimos todos pensando como antes, en conflicto y en tanta polémica y polarización, pues la verdad es que no va a cambiar nada, ¿no? Va a haber un papel firmado, pero no va a haber ningún cambio. Yo creo que sí tenemos que humanizarnos un poquito más, ¿saben? Y ser un poco más conscientes de que los medios, a través de lo que informamos, a lo que le damos prioridad y el lenguaje que utilizamos, influimos muchísimo. Y cuando estamos en un círculo vicioso de conflicto, de violencia y de tanta crítica, realmente lo que se crea es más conflicto, más violencia y más crítica. Y tenemos que ayudarle un poco a la gente a que también cambie un poco este chip y todos nos pongamos en ese modo. Si la sociedad sigue siendo tan crítica y sigue estando tan polarizada en sus, si no se ponen en modo ellos también de transición y de posconflicto, pues que la sociedad no solamente es una observadora, definitivamente también forma parte de la realidad que se va gestando. Esto no es los que están firmando en La Habana ni los que estamos informando, es los que están, que creen que están en una posición pasiva. No lo están. Ellos también en sus comentarios diarios, en su casa, delante de sus hijos o en sus trabajos, ellos también están creando realidades y tienen que acomodarse a la realidad nueva, bueno, si realmente quieren cambios, ¿no? O seguimos divididos todos.
Juan Camilo, antes de conocer su punto de vista frente a esta, digamos, a este nuevo panorama para los periodistas y para quienes informan, hay una pregunta que nos llega a través de nuestras redes sociales y es la siguiente: ¿deberían los desmovilizados tener un trato laboral preferencial que no tienen las personas que nunca han delinquido?
Bueno, pues esa pregunta es bien compleja. Lo que yo creo es que los tenemos y los vamos a tener aquí. Yo creo que todos los ciudadanos deberían ser tratados de la misma forma, pero definitivamente en el marco de un proceso de paz que tiene que pactar unos procedimientos para el desmonte de un ejército que controla unas zonas considerables del país, pues se tienen que determinar ciertos protocolos que finalmente podrán ver, pues podrán ser vistos ante la ciudadanía como tratos preferenciales. Pero también hay que mirarlo desde el otro lado, y es que finalmente gracias a esos protocolos y gracias a esos lineamientos, finalmente se está logrando desmontar el mayor ejército irregular e ilegal que tiene este país, y que precisamente eso va a redundar en indicadores muy positivos en términos de crecimiento económico que finalmente nos van a beneficiar a todos.
Juan Camilo, y por otra parte, a las 8 de la mañana y 51 minutos, lo que veníamos hablando con Gina y con Silvia respecto a la posición del periodismo en esta nueva etapa, si se quiere, del país, ¿considera usted que es necesario hacer un cambio de discurso, hacer un cambio de chip, otro clic, precisamente para que esa responsabilidad que siempre han tenido los medios en esta ocasión sea en pro de la construcción de paz?
A mí me gusta lo que dicen Silvia y lo que dice Gina, y quiero añadir a esto otros cambios de chip, porque ya empezamos a tener otro problema adicional los periodistas, y es que nos gusta tanto la idea de que se firme la paz con la guerrilla que también a veces sonamos demasiado enamorados de la paz. Entonces, por un lado, claro, es importante empezar a desmontar los lenguajes bélicos y esa como animalización del otro, y poner el periodismo al servicio del entendimiento de los diferentes grupos que hacen parte de esta sociedad, y eso va a ser importantísimo. Pero también hay que empezar a hacernos preguntas sobre cuál va a ser nuestro lugar en el posconflicto, más allá de celebrar la paz. Y en eso hay que volver como a la pregunta por el periodismo investigativo. Yo sí creo que los periodistas más comprometidos con la paz somos aquellos que nos estamos haciendo preguntas desde el periodismo investigativo sobre qué tipo de seguimientos y controles ciudadanos tenemos que hacerle a los procesos de implementación de los acuerdos. Porque si simplemente nos convertimos en un comité de aplausos del presidente, un comité de aplausos de la coalición del presidente, vamos a olvidarnos que finalmente para lograr implementar estos acuerdos se necesita transparencia, se necesita veeduría, se necesita acompañamiento de la sociedad civil independiente que no es santista. Y por el otro lado, también me parece importante plantear que el periodismo investigativo finalmente es el que va a lograr hacer visible las nuevas guerras, porque es que aquí se está desmontando una paz, se está desmontando una guerra, pero se está desmontando una sola guerra de las muchas guerras que tiene Colombia, de los muchos conflictos que tiene Colombia. Va a continuar el ELN, no avanza el proceso de paz con el ELN, la droga sigue siendo prohibida, ilegal, y mientras siga siendo ilegal y mientras no haya modelos de regulación, después de 30 años de prohibición, vamos a seguir teniendo mafias y vamos a seguir teniendo guerra contra las drogas. Tenemos además un país que ya culturalmente se volvió un país mafioso, un país que no solo captura rentas de mercados ilegales como la cocaína, sino también de minerales como el oro. Y finalmente también tenemos un país corrupto, y corrupto hasta la médula. Entonces tenemos una serie de temas muy serios y que los periodistas tenemos que seguir observando, tenemos que seguir visibilizando, más allá de ponernos muy contentos y titular un día llegó el fin de la guerra, como titulamos hace un par de semanas. No es tan cierto que haya llegado el fin de la guerra. Llegó el fin de una guerra con un actor particular. Pero en la medida en que seamos críticos y observantes de los retos y los conflictos que todavía permanecen en Colombia, vamos a poder hacerle un bien a este proceso de transición y implementación de los acuerdos.
Bien, Gina, ya quedan pocos minutos, pero considero que hay un tema importante dentro de su artículo y es el tema de la memoria. ¿Cómo podríamos seguir construyendo o tal vez empezar a construir memoria desde lo que publicamos?
Bueno, sin duda alguna es un tema supremamente importante y yo creo que aquí viene mucho lo de la investigación de archivos, que me parece pertinente que debemos arrancar los periodistas con mucha fuerza. En nuestro país tenemos maestros que lo han hecho maravillosamente, como Alberto Donadío con su libro justamente sobre el crimen de Lara Bonilla, y también maestros como Germán Castro Caicedo. Los periodistas en muchos aspectos quizás hemos intentado también hacer este ejercicio, pero no lo hemos hecho de manera sostenida. La construcción de memoria no solamente implica la recolección de testimonios periodísticos y de testimonios de las víctimas, sino que también necesitamos cruzar esa realidad con los archivos judiciales. Yo hoy por lo menos me pregunto qué tan bueno sería que los periodistas colombianos nos juntáramos todos a solicitar los archivos del DAS y a que se abriera toda esa información que todavía estoy segura que existe, para empezar a reconstruir los hechos y a partir de ahí construir piezas importantes que requiere la historia de este país y que las audiencias necesitan conocer. Entonces, la memoria necesariamente tiene que estar pasada por este proceso que menciono, y muy de la mano con las comunidades y muy de la mano con las personas que están en los territorios. Yo hoy estoy hablando con ustedes desde el departamento de Córdoba. Me encontraba el fin de semana en Gallo, donde va a ser una de las zonas de concentración de la guerrilla, y hablaba justamente con algunos guerrilleros, con milicianos, con personas que viven ahí en las comunidades y con quienes también trabajan en el negocio de las drogas, que son víctimas y que de alguna forma también han sido victimarios en algunos momentos. Y me preguntaba un poco cómo podemos empezar a construir la historia justamente solo de ese territorio, haciendo un periodismo que posibilite la memoria. Yo creo que trabajar de la mano con las comunidades, trabajar de la mano con los archivos, exigirle al Estado y juntarnos los periodistas con todo ese potencial que tenemos para empezar a trabajar de manera colaborativa, nos va a permitir hacer ese ejercicio de una forma mucho más sostenible en el tiempo, que va a demandar un esfuerzo descomunal, sin duda alguna, y que creo que lo más importante es que nos va a permitir pensar en colectivo, que es otra cosa que yo en Colombia siento que todavía no tenemos, como de alguna forma uno lo observa en otras sociedades que han transitado por estos nuevos escenarios que se nos acercan.
Pues bien, de esta forma entramos en la recta final de esta emisión, agradeciéndoles por supuesto a nuestros oyentes por habernos acompañado y por supuesto a Silvia Corzo, Juan Camilo Maldonado, a Jorge Iván Posada y a Gina Morelo por haber estado con nosotros y compartir precisamente sus producciones en la más reciente edición de la revista Semana 100 Periodistas Cuentan los Desafíos de la Paz. Por supuesto, estas son tan solo algunas posturas, algunas posiciones, y los invitamos por supuesto a que consulten esta edición que está bastante interesante y completa, Angie. Y para finalizar, quisiéramos dejarlos con una parte precisamente del artículo de Gina Morelo por un nuevo periodismo.
Además, me gusta mucho, Sebastián, porque tiene que ver con cifras. Desde el 2012, el Observatorio de Medios de la Universidad Javeriana ha estudiado el cubrimiento del proceso de paz en La Habana de dos medios escritos. Estamos hablando del Tiempo y El Espectador y cinco noticieros de televisión, Noticias 1, CMI, RCN y Caracol. Hasta el momento ha evaluado 11.000 piezas periodísticas y gracias a este estudio se tienen algunas conclusiones importantes. El 94% de las audiencias se informan sobre el proceso de paz a través de la televisión. La mayoría de los informes sobre los acuerdos son columnas de opinión y hay una preocupante ausencia de fuentes periodísticas en el cubrimiento que hacen los medios frente a este tema.